Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Lore en español del universo de Hoyoverse. Soy Bronix y esta semana vamos a continuar con la historia de Honkai Starlight, pero en particular nos vamos a centrar en la historia del Quinteto Nubes Altas, que son parte del lore de Lugo. Yo tenía planeado que resumir el lore de Honkai Star Rail fuera en un episodio, pero se me va a alargar, así que lo vamos a hacer en tres. En este episodio vamos a hablar del quinteto, porque creo que se merecen un episodio, y en otro, no puedo decir que el próximo, pero en otro vamos a revisar todo lo que tenga que ver con Colony Penal. Eso sí, si es que no estuvieron atentos y no supieron, el día domingo de la semana pasada tuvimos una transmisión en vivo con Mika y con Bele, donde revisamos bastantes cosas de Colony Penal y está disponible en el canal de YouTube. Así que pueden ir a escuchar ese resubido. Mientras tanto, si es que quieren chichita de Colony Penal, porque aquí no va a haber. Por ahora, sin nada más que añadir, comencemos con este episodio. Lo primero que tenemos que recordar es que Chanzo está dividido en naves. Todas las naves tienen un nombre distinto. ¿Y por qué es esto importante? Porque el quinteto venía de diferentes naves. O sea, sus miembros pertenecían a diferentes naves. El quinteto, como su nombre lo indica, estaba formado por 5 personas. Sus 5 miembros son Jing Liu, Jing Yuan, Dan Feng, Bai Heng y Jing Qing. Estos son los 5 miembros del quinteto. Todos venían de naves distintas y eran de especies distintas. ¿Cuál es el tema con el quinteto? El quinteto termina mal. Recordemos que Dan Heng es la reencarnación o el sucesor de Dan Feng y fue obligado a renacer. Pero ahora vamos a entender mejor cuál fue la relación entre estos y qué pasó con ellos y dónde están en el día de hoy, porque eso es bastante interesante también. Para partir vamos a hacerlo con Jing Yuan, puesto que el general es quien menos participación tuvo y quien menos repercusiones tuvo dentro de los distintos personajes que conocemos del quinteto. Jing Yuan es un general de procedencia desconocida dentro de las naves de Yanzhou y aprendiz de Jing Liu. Él era el más joven del quinteto y es quien menos participación tiene en los crímenes que cometieron y que los llevaron a su disolución. Por lo tanto, es uno de los que no tenía que pagar por lo ocurrido y uno de los que continúa en el Wolf. Todos los otros se van hasta cierto punto y una fallece. Entonces, Jing Yuan es, al final termina siendo un viejo amigo de este grupo, pero no tiene mayor participación en lo que es la parte importante. ¿Qué sabemos de Jing Yuan? Sabemos que es un general que siempre estuvo ligado a la espada. Se nos cuenta ahí un poco de la historia, en su historia de personaje, de la historia de Yanzhou, donde a los niños los dejan elegir dentro de los juguetes qué afinidad tienen y él siempre se decantó por la espada y acaba siendo un general. Sabemos que está en este momento buscando a su sucesor de alguna forma porque sabemos que Fuk Xuan está interesada en ser la sucesora, pero al parecer Jing Yuan todavía tiene mucho tiempo para ser el representante, el general de Yanzhou. Sobre el conflicto, la única participación de Jin Yuan se nos dice que, bueno, el incidente en realidad, se nos dice que él comprendió el precio, pero no fue partícipe. Y esa es la única razón por la que sigue siendo personaje o miembro de los mandos de el Luofu de Jin Zhou. Ahora bien, la razón por la que Jin Yuan llega al grupo, al quinteto, siendo el último del quinteto en unirse, es básicamente porque su maestra lo recluta. Y el quinteto está formado por estas cinco personas que, aparte de ser amigos cercanos, son personas héroes de lo que es Yanzhou. Como ya dije, venían de distintas naves y tenían distintos tipos de origen. Entonces, Jing Liu, quien era la maestra y formadora, es una especie de larga vida, una espadachina muy habilidosa, que desgraciadamente sucumbe ante el Mara. Recordemos que el Mara es esta corrupción que ocurre a las especies de larga vida y que tiene que ver con este proceso de que las memorias terminan por colapsar a la persona. Aquí voy a hacer un pequeño añadido de lo que es el Mara. El Mara solamente afecta a las especies de larga vida. Se supone que causa estas transformaciones físicas y pérdida de la cordura y estaría asociado a la abundancia, a Yaoshi, que tendría que ver con esta incapacidad de procesar las memorias que acabaría haciendo que las especies de larga vida sucumbieran y se transformaran en estos monstruos. Entonces, aquí la persona que se ve afectada por esto es Jing Liu. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Vidyadhara, la forma que tienen de sobrellevar el Mara es por sus ciclos, puesto que vuelven a renacer y olvidan las cosas de su vida anterior. Entonces, si bien son inmortales, tienen ciclos de vida y van olvidando. Entonces, de esa forma, ellos lucharían contra este problema que tendría la inmortalidad en algunas especies. Se nos explica que, volviendo al tema, que el quinteto se habría juntado por Jing Liu para, por primera vez, detener un asalto de la abundancia a una de las naves de Yanzhou, Yuke. Entonces, esa sería la primera razón. Al final eran amigos todos y se quedaron juntos y eran los héroes de Yanzhou, pero básicamente sería para detener un asalto de la abundancia. El final de Jing Liu, bueno, Jing Liu está viva, pero el final de Jing Liu dentro del grupo ocurre después del incidente de la sedición del Invivitor Lunae, que voy a explicar en detalle más adelante cuando estemos viendo el lore de Dan Feng. Pero básicamente ella no participa en eso y lo que ocurre es que se ve afectada por el Mara, pierde el control sobre sí misma y Jing Yuan la derrota y la detiene. Entonces, básicamente, él derrotó a su maestra y la detuvo de lo que fue su brote de Mara. Sin embargo, ella de alguna forma consigue controlarlo y deja Yanzhou, pero no se transforma en esta bestia de Mara como las otras personas que se ven afectadas por el Mara dentro de lo que es el juego, que tenemos estos enemigos que sí se ven afectados y que cambia su forma física. Si bien Jing Liu es quien forma el grupo y Al final termina sucumbiendo ante el Mara por el proceso de la sedición del Inviditus Lunae. Estos dos personajes, Jing Liu y Jing Yuan, no son tan importantes dentro del lore de este grupo y son los otros tres los que protagonizan el mayor drama. Y por eso los dejé para el final, porque al final la parte más interesante ocurre entre los otros tres, que sería Bai Heng, Dan Feng y Jing Qin. Bai Heng al final acaba siendo el personaje más importante, o sea, no es la que se lleva la parte más importante de la historia, pero acaba siendo la razón principal por lo que ocurre todo, ¿ya? Bai Heng nosotros no la conocemos porque está muerta. Bai Heng es raposiana y es esta raza que tienen orejas de zorro, creo. No estoy muy segura. Pero es de la misma raza que Yukong y Tingyu, para que tengamos como referencia. Y ella era una navegante muy, muy habilidosa y muy importante dentro de este grupo. Y acaba sacrificándose en batalla. También nos dicen que era parte de los anónimos, pero nunca llegó a ser parte del expreso astral. Recordemos que los anónimos no necesariamente son parte del expreso astral, como podría malinterpretarse. Y ella fallece en batalla. Entonces el tema, y aquí es cuando se complica todo, es que Dan Heng, o sea, Dan Feng, perdón, la vida anterior de Dan Heng, intenta revivirla. Y esto es el proceso que se llama sedición del Inviditor Lunae. Para llevar a cabo la resurrección de Bai Heng, que no se logra, lo que hace Dan Feng, que es el Inviditor Lunae de ese momento, es ocupar algo que se llama el arcano de la transmutación y el árbol de la ambrosía. El tema es que estas cosas estaban reservadas para los Vidyajara y utilizando su poder hizo cambios en el arcano de la transmutación permitiendo que otras especies se incorporaran a los Vidyajara que no podían generar, reproducirse, ¿ya? El problema es que esto era un crimen y no solo intentó revivir a Bai Heng, sino que también afectó a Jing Qin, que era el otro miembro del quinteto, dándole el poder de ser inmortal. Y ahí es cuando nace o en realidad aparece Blade. Blade es la versión corrupta de alguna forma de Jing Qin. De hecho, su apariencia cambia, su pelo se torna negro con tintes rojos, igual que sus ojos, y se ve afectado de la misma manera que las bestias de Mara por el tema de no poder sobrellevar los recuerdos. Que esto lo vemos muy bien gracias a Kafka en la misión que está asociada con Blade, donde ella está tratando de ayudarlo y nos pide ayuda a nosotros para poder solucionarlo. Antes de seguir, revisemos un poco el lore del árbol de la ambrosía para entender, porque es algo que se menciona muchísimo en todo el lore de Yanzo y del Luofu. Y se supone que es un artefacto antiguo que fue plantado por Yaochi y que permitiría de alguna forma la inmortalidad. El tema es que el árbol de la ambrosía fue lo que, aparte de darle la inmortalidad a los seres que no son inmortales, también genera el mara. Por lo tanto, el Mara vendría a ser una consecuencia directa del árbol de la ambrosía, o sus frutos en realidad. El árbol de la ambrosía entonces es plantado por Yaochi en el Luofu, por el eón Yaochi, que es el eón de la abundancia, pero Lan, posteriormente, se vuelve el protector del Luofu, un eón, y lo destruye y lo deja desactivado. El Inhibitor Lunae, como posición, tenía el deber de proteger el árbol de la ambrosía. Y es una vida anterior del Inhibitor Lunae, Yubi, antes de Danfeng, quien estaba protegiendo el árbol y decide inundar el lugar para poder proteger de mejor manera lo que tenía que ver con el árbol, para que así no hubiera acceso al árbol y este estuviera más restringido. Luego de todo este tema de la inundación y estando a cargo de el Inhibitor Lunae Danfeng, o sea, muchos años después de que había ocurrido la inundación, es que ocurre todo el tema que tiene que ver con el quinteto, ¿ya? Son aproximadamente 3.000 años después, casi, sí, más o menos. Y ocurre todo lo que tiene que ver con el quinteto, con la muerte de Bai Heng, con el intento de resurrección de Bai Heng, con el tema de Blade o su resurrección como Jing Qing, y lo que después acaba siendo la captura de Dan Feng y su transformación en Dan Sheng, que voy a detallarlo más adelante, pero para que lo tengamos en claro. De ahí también aparece Bai, ¿ya? Que tiene que ver con este proceso de la sedición del Inhibitor Lunae. Y en la actualidad, cuando nosotros llegamos ya al Luofu, es que presenciamos lo que tiene que ver con una crisis del Estelarón que afecta al árbol de la ambrosía porque utilizan el poder del Estelarón para poder revivir al árbol. Y Fantalia lo que quiere es utilizar el árbol de la ambrosía para crearse un nuevo cuerpo. Y esto es lo que nosotros presenciamos y también la razón por la que estaba relacionado con Dan Heng. Y porque cuando ocurre todo el incidente del quinteto, el poder del árbol y del arcano de la transmutación se divide y el poder del Inhibitor Lunae no pasa completo a Bailu, sino que queda para la siguiente reencarnación de Dan Feng, que es Dan Heng. Entonces, ese era uno de los problemas que había y la razón por la que nosotros tuvimos que participar y la misma razón por la que Dan Heng tuvo que participar en todo el proceso. Antes de seguir con lo que tiene que ver con Dan Feng, porque acaba siendo el responsable de toda la separación del quinteto y de todo el drama en el Luofu, vamos a revisar un poco más la vida de Jing Qing. Jing Qing, actualmente conocido como Blade, era un niño, un humano normal en realidad, que era parte, o su mundo natal fue destruido y transformado en la fuente de las armas que se ocupaban en Jianzhou. Entonces un maestro lo encuentra y lo hace su aprendiz, volviéndose parte de la comisión de artesanía y siendo un súper talentoso creador de espada en el. En ese momento, o después de haberse vuelto aprendiz de la comisión de artesanía, es que Yang Qing se reúne o conoce a Bai Heng. Ya primero conoce a Bai Heng. Y cuando ella fue asignada en una delegación para ir a pedir armas. Entonces se conocen prácticamente porque ella era parte del ejército de Yang Zhou y él era parte de quienes hacían armas, siendo ambos expertos en distintas áreas. Se nos dice que Yang Qing al principio era un chico tímido, pero que luego crece para volverse bastante más arrogante, por lo que se le describía. Y eventualmente forja muchas armas hasta que las cuatro más famosas que forja fueron dadas a los miembros del quinteto. Y se asume, o en realidad no está muy claro, pero se asume que Jing Liu habría introducido al joven al grupo del quinteto. Cuando modifican lo que tiene que ver con el arcano de la transmutación, se dice que ocuparon carne de Chuhu y Chuhu era un emanador de Yaochi. Y esa es la razón por la que hacen la transformación. Recordemos que los emanadores son estos humanos o seres que son representantes o son bendecidos de alguna forma por los eones. Entonces, alguien con mucho poder proveniente de Yaoi, la abundancia. El tema es que su participación fue lo que lo transforma en este ser inmortal afectado por el Mara, que es Blade. Y es esta razón por la que se ve afectado por el Mara y que se ve convertido en un ser inmortal que le guarda resentimiento a Dan Zeng y también a Dan Heng. Esta es la parte más enredada de la historia porque mucha gente se quedó con que Yang Qing se había vuelto inmortal, pero otras ni siquiera se dan cuenta de la historia de Bai Heng. Entonces, aquí es donde se pierde un poco la historia del Luofu y es lo que más importante con lo que hay que quedarse y la razón del pecado de Dan Feng, que fue en el fondo utilizar tanto el árbol de la abundancia como lo que tiene que ver con el arcano de la transmutación, haciendo uso de esta habilidad que es propia de los Vidyajara y permitiendo a otras especies unirse a los Vidyajara, que también era parte del crimen que comete. Lo último que se nos dice de Jing Qing como Jing Qing, antes de convertirse en Blade, es que se asume que fue desterrado de Yang Zhou y que habría perdido buena parte de sus memorias. Porque tendría que ver también con el tema del Mara. Si bien él era un forjador de espadas, se nos dice que es después de este proceso y que se ve atrapado por el Mara, Jing Liu le habría enseñado el arte de la espada y que lo habría matado múltiples veces como recuerdo del karma. Entonces ahí decide ir en busca de Dan Heng y lo intenta asesinar varias veces, lo que causa también que lo maten porque se vuelve inmortal, entonces revive, no es capaz de morir. Después de eso es que es descubierto por Helio y se une a lo que tiene que ver con los cazadores del Estelarón. La promesa final de Yang Qing o de Blade es que va a tener un final eterno y un funeral en el fondo, que va a ser capaz de terminar con su vida hasta cierto punto, porque no puede terminar con su vida. Dan Feng, que es la anterior reencarnación de Dan Zeng, era principalmente el Invivito Lunae, quien estaba a cargo de proteger el árbol de la ambrosía y quien era el más poderoso de los Vidyajara. Entonces utiliza o mal utiliza su poder para salvar al final a Baigen. Y lo que nos presenta un poco Jin Yuan es que las personas o la gente de Yangzhou no lo veía como una persona, como alguien con sentimientos, sino que como este ser superpoderoso. Y él considera que esto es un error y que sería como la principal razón de por qué habría acabado cometiendo el pecado más grave de los 10 pecados, rompiendo esta ley que no podía romper de transmitir la inmortalidad a seres que no eran inmortales. Entonces, él, en este proceso que se conoce como la sedición del invivito en Lunae, no solo se roba el poder de la abundancia, intentando revivir a Baigen, afectando a Yingqing, sino que también genera un problema con el siguiente invivito lunae. ¿Por qué? Porque él selecciona, por su propia cuenta, como la siguiente encarnación que iba a ser el invivito lunae, a Bailo. Pero su poder no se traspasa completamente a Bailu y se divide entre lo que es Dangeng y Bailu. Y es por eso que Bailu o a Bailu no la veían como un invivito lunae completo. Y por eso habían intentos en contra de su vida, porque en el fondo querían devolverle el poder a Danfeng. Entonces, Dangeng. Entonces, ahí ocurre un problema y el poder queda dividido en dos. Entonces, Bailu hereda la parte del poder que le permite curar, mientras que Dangeng tiene este poder que es más como destructivo hasta cierto punto. En la frase de Blade, cuando él dice que de 5 personas, 3 tienen que pagar el precio, se supone que hace referencia al invito lunae, a Yang Qing, que es él mismo, y a Jing Liu. La idea de esto es que invito lunae tenía que pagar por usar el arcano de la transformación para intentar hacer la resurrección de Baigen. Luego él tenía que pagar, el mismo Blade o Yang Qing, por usar la carne del emanador de la abundancia para ayudarlo, y Jing Liu por haber sucumbido al Mara y atacar a su propia gente. Entonces se supone que por eso eran de los 5, 3 tienen que pagar. Baigen no tendría por qué pagar, puesto que ella estaba fallecida y fue la razón de que la intentaron revivir, que al final no ocurre, pero lo intentaron. Y Jing Yuan tampoco habría participado, de hecho, él es quien detiene a Jing Liu, pero se nos dice que él habría comprendido el precio o sabría cuál era el precio que los otros tenían que pagar, pero no sería parte de los que tenían que pagar el precio. ¿Ya? Y esa es la explicación de la frase de Blade y por qué cuando Jing Yuan aparece en la imagen, él le dice que no es uno de los que tiene que pagar, pero cuando Dangeng está soñando con esta parte de Blade atrapado y dice que él sí tiene que pagar, porque al final él sería la reencarnación del Inviditor Luna. Y esa es básicamente la historia del quinteto. Era bastante largo, o sea, llevamos 30 minutos. Me faltan dos cosas importantes. La primera, que en realidad es algo que quiero discutir, pero así como muy flojamente. Yo ya había hablado de los Vidyajara en un episodio aparte, cuando recién aparece esta parte en la historia. Y la verdad es que mantengo mi idea de que los Vidyajara serían muy similares a lo que nosotros conocemos como los dragones primordiales en Genji. Por lo menos tienen bastantes similitudes como este proceso de reencarnar, de renacer. Quizás el proceso no es el mismo, no lo sabemos, puesto que del único que tenemos conciencia que ha ocurrido es de Neuvillette, pero podría ser que haya algún proceso de renacimiento medio místico que en realidad no está en nuestro conocimiento dentro de lo que es Genshin, pero podría ser porque sabemos que parte del poder fue dividido, que se trasladó el poder de los siete dragones a las gnosis de alguna forma, o por lo menos lo que estaría relacionado con los tronos divinos y que se tradujo al poder de, no las gnosis, pero al poder de los arcontes, y que fue lo que restauró Focalors con su muerte entregándoselo en un billet. Entonces, existe también esta idea del poder dividido entre lo que sería lo que reciben los arcontes. Aquí no sería una reencarnación, pero por lo menos en lo que es la historia de Honkai Star Rail, sería la división del poder que ocurre entre Bailu, la nueva Invivitor, y que sería la representante, la más poderosa, etcétera, y Daenjin, que es la nueva reencarnación de Damsing. Entonces, por ahí veo yo alguna similitud. Y lo otro, que en realidad era lo más interesante que podíamos llegar a discutir, es la cercanía, o hay un detalle ahí, de Ying Liu, que si bien yo partí hablando de ella, con mi querido Luchito, acá Luocha, que es un personaje bastante interesante y enigmático. Luocha no pertenece a nada que esté relacionado con el quinteto, pero es un personaje sumamente importante. Más allá de su parecido con Otto Apocalypse, de personaje antagonista de Honkai Impact, Luocha se supone que es un comerciante. Sabemos que Welt lo reconoce como alguien parecido a Otto inmediatamente. Y se supone que él es un comerciante que tenía que llevar un féretro a Luofu justo en el momento en el que ocurre todo el incidente del Estelar. En la última animación que nosotros presenciamos de todo el incidente en el Luofu, vemos una escena muy interesante. Una escena en la que aparece Ying Liu, Ying Yuan y Luocha. En la escena, Luocha es interpelado por Ying Yuan, quien cree que él es representante de Yaochi, de la abundancia, y lo increpa por ser quien habría llevado el estelarón al Luofu. Sin embargo, Luocha dice que él también es un enemigo de la abundancia, y de hecho Ying Liu aparecería y sostiene que él también estaría de su parte y le dice a Ying Yuan que si no está de parte de los ganadores va a estar de parte de los perdedores y que tiene que elegir un lado, dando a entender un poco que el lado que tiene Luocha es el de los ganadores, que ella lo apoya, y como ex maestra de Ying Yuan, que sugiere que se una a su lado. Al menos eso es lo que implica esta parte. También se nos da a entender que es un personaje bastante poderoso y nos advierte que si bien su poder venía de la abundancia, no es que esté de parte del Eon. Parecería que Yingliu ha recuperado su poder y ha logrado contener al Mara. Y de hecho es interesante porque Luo Cha nos dice que sería parte de un trato que le ha permitido mantener su sanidad. Y él sería parte de esta solución. Entonces es curioso porque su poder, el de Luo Cha, viene de la abundancia, pero él mismo se autoproclama como un enemigo de Yaochi, siendo Yaochi el eón de la abundancia. Entonces, es un poco contradictorio e incluso, insisto, en esta escena, Yingliu dice que son enemigos de Yaochi y que la quieren o lo quieren, dependiendo de él. En realidad no está muy claro, que la quieren poner en su tumba. Recordemos que Kafka nos dice que un neón se puede matar, que de hecho hay tres maneras. La primera es que un neón mate a otro directamente. La segunda es que tengan un concepto muy similar y uno absorba al otro, un camino absorba al otro, una vía absorba a la otra. Y la tercera es desconocida. ¿Quién es probablemente la tercera vía de matar a un neón?
Nosotros.
Estaremos nosotros relacionados con lo que va a pasar en Jiangsu, probablemente. Así que, por lo menos esa parte queda propuesta. Queda ahí pendiente de resolución. Y como pueden ver, eso es todo lo que estaba relacionado con el quinteto. Creo que ahora sí logré abarcar todo, que era imposible hacerlo en el episodio anterior, y es importante tenerlo claro. Porque al final la historia del Luofu se resume con la historia del quinteto. Y pasa a ser lo más importante. Entonces, si no comprendemos lo que pasa con el quinteto, no comprendemos lo que pasa en el Luofu. Antes de irme, quería hablarles de una cosa más que no tiene que ver con el episodio. Aquí terminaría el episodio. Sí, si no quieren seguir escuchando, hasta aquí llega la parte de lore e incluso teorías, porque hice la relación con los dragones primordiales del Genshin. Pero quería hablarles de que tengo la posibilidad de activar las suscripciones del canal, ¿ya? Y he estado pensando en qué cosas podría ofrecer para los que se suscriban. Dentro de ellos, siendo una opción, un podcast extra al mes. Entonces me gustaría saber si realmente hay gente que esté interesada en ello. Esto es en YouTube para la gente que esté escuchando el podcast en Spotify, para que lo tengan claro. Entonces, si les interesa, me gustaría que lo dejaran en comentarios, me dijeran qué les gustaría como recompensas o algo así, porque tengo una idea de lo que podría ser, pero también me gustaría escucharlo de ustedes. Así que pueden dejarme sus comentarios. En fin, eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden compartirlo y darle a like, que así me ayudan a seguir creciendo. No olviden que subo podcast todos los sábados y que también normalmente estoy transmitiendo en Twitch. Para que no se preocupen los que me siguen por Twitch, esta semana no transmití porque me la tomé libre. Así que esta semana que viene sí nos vemos. Adiós.